Ya estamos grabando. Bien, por lo tanto, el tema que vamos a ver hoy va a ser el tema correspondiente al episodio de de Chicago, donde que nos sirve fundamentalmente para que después de las vacaciones que hemos tenido de 15 días, pues podamos sumergirnos de nuevo en todo lo que es el marco teórico que hemos estado trabajando y estudiando durante todo este tiempo, y en el que a partir del cual hemos definido la relación entre delincuencia y vulnerabilidad dentro de un marco determinado, que es el marco urbano. Y lo hemos hecho dentro de esta perspectiva, que es la perspectiva estructural constructivista, en la que nos hemos situado con unos conceptos que hemos aprendido a lo largo de los últimos 2 meses y medio, y que ahora nos permite abordar y comprender mejor, pues, las investigaciones que han ido realizando los autores en esta materia. El primer tema en el que hacemos este trabajo de reflexión sobre los lugares malditos, utilizando esos conceptos, la ciudad principal en la que nos vamos a fijar es, por supuesto, como sabéis, Chicago. Ciudad de Estados Unidos, tremendamente importante por su proceso y el papel que ha representado dentro de lo que es el proceso de industrialización mundial, y que atraviesa desde el tiempo en el que comienza el proceso de desindustrialización de esta ciudad y de transformación en una ciudad postindustrial, pues atraviesa un conjunto de problemáticas que no son particulares de esta ciudad, sino que ella simplemente es un ejemplo de lo que ocurre en un conjunto de áreas urbanas en todo el territorio norteamericano. Pero debido a que Chicago se convirtió desde el periodo de entreguerras en un lugar donde se asentaron un conjunto de investigadores de ciencias sociales que llegaron a construir una escuela de investigación sociológica profunda, que ha tenido una extraordinaria trascendencia en la sociología durante más de 50 años. Nos encontramos con que a través de ese departamento de sociología que se va a formar en ese comienzo, que está pegado físicamente con un departamento de criminología que nace escindido de aquel de ciencias sociales que existía en un primer momento y vinculado también a otro conjunto de investigadores que no eran sociólogos y que venían de otros departamentos de la misma universidad, pues nos encontramos con que se va a dar unas sinergias en este lugar, en esta universidad, que hacen de Chicago un caso excepcional en cuanto el número de investigadores que se han dedicado a trabajar sobre esta ciudad, ¿vale? Y sobre los procesos ocurridos en ella. De tal manera que ellos toman a Chicago en los años 30 y 40, la toman como ejemplo de lo que era una ciudad, de lo que tiende a ser una ciudad industrial, ¿vale? Y van a tratar de comprender el concepto de ciudad industrial a través de esta ciudad. Ahí es donde van a aparecer las teorías ecológicas, de la ciudad. Y también es donde se va a producir las teorías de la desorganización social que hemos visto al comienzo de esta asignatura. Hemos visto de una forma muy sintética, ya que la habéis estudiado previamente en la teoría, en la asignatura de teoría criminológica. Bien, después de todo los avances que hemos ido desarrollando en nuestro estudio y formación a lo largo de estos 2 meses y medio, llegamos a un capítulo centrado en un conjunto de investigaciones, en 3 investigaciones fundamentalmente, que se ubican, o podemos ubicarlas perfectamente, dentro de un anda, eso. Dentro de un debate, ¿vale? Que va a producirse dentro de las ciencias sociales estadounidenses durante los años, podríamos comenzar con eso, que este debate va a comenzar en esos años 30, ¿vale? De lo que hablábamos, pero que va a ser fundamental en los años 70, 80 y 90 en Estados Unidos, ¿vale? Y es un debate donde los dos grandes conceptos que se quieren comprender y abarcar son ese de la pobreza y ese concepto de la criminalidad. Porque lo que quieren ver es la relación entre uno y otro y descubrir por qué estaba ocurriendo una tendencia que se observaba en muchas de las ciudades, a que en las zonas pobres también eran las zonas donde mayor nivel de delincuencia y violencia criminal se estaba produciendo. Y como venía ya desde esas teorías de Chicago, de la Escuela de Chicago, de carácter y que planteaban el problema de la ciudad como un problema ecológico, ¿vale? Donde el espacio es una de las dimensiones fundamentales para comprender las relaciones sociales. Ellos intentan entender este problema de la delincuencia dentro de esa perspectiva, ¿vale? Así nos encontramos con que para nosotros en este capítulo se nos plantean 3 hipótesis fundamentalmente. 3 hipótesis que son distintas entre sí. Y eso quiero que lo veáis. La primera hipótesis que nos aparece es la que plantea Vacant y que es la que más próxima queda a lo que es los conceptos con los cuales nosotros hemos querido trabajar en la primera parte de esta asignatura, y que habla, aquí no lo voy a poder poner, y que habla de unos cambios estructurales que van a afectar a la vida económica de la ciudad, fundamentalmente al trabajo, a esa institución fundamental de una sociedad y que se convierte y que es considerada por la sociología predominante durante todo el siglo XX y a día de hoy también, como elemento central de estructura, estratificación, de estructuración, de organización. y que por tanto es un elemento central que cuando cambia y cuando se transforma y transforma las estructuras, tiende a la teoría a modificar las relaciones sociales. Bien, pues eso es la base, la hipótesis central de Kant. Los cambios estructurales que se van a producir van a cambiar en una zona determinada de la ciudad que entendemos como un espacio social donde hay unos recursos y unos agentes que luchan, que están en conflicto por esos recursos, por su distribución. Y esos cambios estructurales van a modificar las posiciones y los vínculos en los cuales están insertos, que forman la estructura en la cual están insertos esos agentes sociales. Esa modificación de las relaciones sociales que se va a producir en relación a los cambios estructurales transforma las prácticas de esos actores. Y entre esas transformaciones que produce, una de ellas es un cambio en la delincuencia. ¿Vale? Esta primera hipótesis, que es la que plantea Kant, es diferente de la que nos vamos a encontrar con otros autores. Cuando hablemos de el trabajo de Morenov y Samson, que también está centrado en la ciudad de Chicago y que aparece en una época muy similar a la que se hace la mayor parte del trabajo de campo que está haciendo Wacant, y que es la base de esta teoría, lo que él va a plantear es ver el problema desde una perspectiva totalmente diferente. ¿Por qué? Desde la perspectiva de Wacant, son los cambios estructurales los que terminan produciendo una modificación de las relaciones sociales en un espacio concreto de la ciudad y cambia sus hábitos y sus prácticas. Y entonces aparece como signo de ese cambio la delincuencia. Estos otros autores lo que plantean es que el problema de la relación entre la pobreza y la delincuencia, en vez de verlo en este nivel, que trata tanto de aspectos macro como de aspectos micro, ellos lo ven desde una perspectiva más tradicionalmente estructural y sistémica, donde ellos plantean, ¿y si la delincuencia, y si el aumento de la delincuencia es un factor que influye sobre la acción de la gente, la acción de los actores, y produce el cambio? Cambio en los comportamientos. Las estrategias. ¿Vale? Y es la delincuencia la que transforma la, delin la la que transforma los comportamientos. ¿Vale? Aquí iría en este sentido la relación, aquí iría en este. Y él dice, ciertamente, estos autores tienen claro que ciertamente la delincuencia y la relación con el cambio en los comportamientos está afectada ante nuestra vista por otro elemento fundamental, que es el de la pobreza. ¿Dice de acuerdo? La desventaja social también influye sobre sobre el cambio de los comportamientos. También lleva a un comportamiento diferente. Pero, ¿no será independiente el efecto de uno sobre otro? ¿No será independiente el efecto que la delincuencia tiene sobre el cambio de los comportamientos del que tiene la pobreza sobre el cambio de comportamiento? Y por lo tanto, no hay una relación clara entre delincuencia y pobreza. Y ellos lo van a ver con respecto a unos comportamientos determinados, que son los comportamientos poblacionales. ¿Vale? ¿Cómo va a variar la población que vive en un lugar determinado debido a cómo se transforma en ese ambiente las tendencias a un aumento de la delincuencia o las prácticas delictivas que se producen en esa zona? Y ellos saben que hay un elemento, igual que lo planteaba en su momento también Wakant, y viene ya de una larga tradición que centraba este debate entre pobreza y delincuencia, y es que hay un elemento más en esta discusión que de alguna manera está en el entorno del problema. Más que ser el propio problema en sí, más que definir esas relaciones, es algo que está afectando profundamente a ello porque es un factor determinante de cómo son las relaciones sociales, a pesar de que es distinto de cualquiera de estos tres conceptos. Y es el tema de que las ciudades están segregadas racialmente en Estados Unidos. ¿Vale? Este, que ha sido siempre un factor fundamental dentro de las investigaciones que se habían hecho desde los años 40, con unas cuantas que no, a las cuales no se mencionan aquí, y que fueron en las cuales estuvieron implicados gran parte de los investigadores que formaban parte de los departamentos de la Escuela de Chicago durante los años 50 y 60, y es el tema de la segregación. ¿Vale? Ciertamente ese elemento no hay que olvidarlo en el contexto en el que estamos hablando, ¿vale? De Estados Unidos. Ciertamente ha dado el peso que tiene en el efecto y las relaciones que se producen entre los otros conceptos, pues todo indica, en la mayor parte de las investigaciones, todo indica que es un elemento central. Para entender su importancia, es para la que introducimos dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro capítulo, los comentarios que hacemos sobre Crivo, Peterson y Kuhn. Momentito, porque me dice que tengo que detener la grabación. La voy a detener y después la vuelvo a poner a funcionar. Si me deja, claro. No parece que se pare. De acuerdo, pues sigamos. El tercer el grupo al cual hemos hecho referencia, a la tercera hipótesis a la que queremos hacer referencia, va a centrar mucho más va a darle mucha más importancia a la cuestión de la segregación. Va a ponerla más en el centro del elemento. Y lo que él va a estudiar, lo que van a estudiar estos autores, es hasta qué punto la segregación racial que hay en las ciudades es un factor que influye sobre la delincuencia. Ellos lo que quieren ver, o lo que plantean ver, es hasta qué punto la segregación racial va a influir sobre la delincuencia y la pobreza va a influir sobre la delincuencia de forma independiente. ¿Vale? Hablarán de desventaja social, de la desventaja, porque a diferencia de lo que hacen lo otro, la perspectiva que ellos adoptan es una perspectiva macro que puede tener alguna que trabaja con grandes agregados. ¿Vale? Para ver las relaciones entre un elemento y otros. Bien, vamos a ver cada una de estas tres hipótesis a lo largo de esta tutoría. Y vamos a ver qué es lo que aportan cada una de ellas. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que necesitáis estudiar e intentar y avanzar en vuestro estudio. Muy bien. Nos vamos a la pizarra. Y aquí vamos a trabajar primero sobre la visión que tiene Wacat y lo que él nos plantea. Bien. Wacat lo que plantea en un principio es que hay una su hipótesis, ¿vale? Una hipótesis que, como decíamos, piensa que hay unos problemas estructurales, unos cambios que se han producido en el mundo económico, mundo económico que van a influir sobre cómo la gente se relaciona entre sí. Hemos visto en los capítulos anteriores. Estamos hablando de una época que son los años 70, 80 y 90, donde va a haber un proceso de transformación desde las sociedades fuertes, desde las sociedades industriales. Industriales. hacia las sociedades posindustriales. Implica, pues, que las ciudades como Chicago, que habían sido muy potentes económicamente en la en el modelo, en el sistema económico mundial que emerge a partir de principios del siglo XX, y definido por la capacidad de fabricación de automóviles y de organización de fábricas extraordinariamente gigantes que podían llegar a surtir de productos a todo el mundo, pues esas sociedades industriales, poderosísimas y que habían crecido extraordinariamente, de pronto, esas grandes ciudades ya no están en el centro del sistema. Y no están en el centro del sistema porque este se está convirtiendo en una sociedad de servicios. Y se está convirtiendo sus industrias, que habían sido capaces de montar en estas grandes ciudades cada vez más caras, se encuentran con que empiezan a competir con ellos otro conjunto de ciudades que antes no eran capaces de producir y de organizarse como ellas lo habían hecho. En principio, hablamos en el texto de cómo estas ciudades de lo que llaman el Rust Belt estadounidense se encuentran con que la gran parte de su maquinaria, de su industria, se traslada a otras ciudades que hay al sur de Estados Unidos y que van donde van a empezar a producir de una forma mucho más barata los mismos productos, ¿vale? Y con los cuales, por lo tanto, va a ser difícilmente competitivo estas macro industrias que se habían montado durante la Segunda Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial habían florecido fuertemente y que, bueno, pues cuando llega esta nueva sociedad postindustrial no tienen tanta fuerza. Pero no solo eso, sino que además estamos en unas sociedades de servicios donde el tipo de producto fundamental comienza a ser otro, que es el producto del conocimiento, y ya no tanto del hacer las cosas, ¿vale? Y todo eso va a producir la necesidad de cambiar y transformar a la mentalidad de los inversores y de la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión en otro tipo de empresas. Y un conjunto de personas, que se habían preparado para una sociedad industrial y para trabajar en esa sociedad industrial, se encuentran de pronto que toda su formación y toda su estilo de vida empieza a no tener sentido. Y además que no pueden cumplir con uno de los elementos básicos que se les pide para ese modelo de vida, que es tener un trabajo. Y así en estas ciudades crece considerablemente el desempleo como única alternativa a la situación anterior. En ese contexto, donde se van a ir perdiendo una gran masa de trabajos que van a afectar fundamentalmente a aquellas personas que estaban dedicadas y ubicadas dentro de la estructura social al trabajo obrero cualificado dentro de lo que eran las industrias que existían en este lugar y que se han ido, nos encontramos con que van a empezar a vivir en un espacio donde ellos ya no pueden seguir con el mismo modelo de vida que tenían. Pero es que esta gente, las personas que están en estas circunstancias, viven en unas zonas determinadas de la ciudad, donde se habían concentrado durante el proceso de industrialización en torno a las fábricas que había, que ahora han desaparecido, dejando unos enormes huecos espaciales y estructurales. Y ahí, en esos huecos que han ido dejando y en esos entornos barriales o distritos, enormes distritos dentro de la ciudad, que habían sido y habían vivido y experimentado una floreciente economía durante el tiempo en el que habían estado vinculadas a este tipo de fábrica, ahora se encontraban que sin ella y la gente vivía en esta zona. Bueno, pues cuando estos abandonan, que eran los que de alguna manera ordenaban las relaciones sociales y hacían ver que todos los que vivían aquí, en este lugar, tenían elementos en común, cuando ven que que son sus instituciones principales, abandonan el lugar, las personas que se encuentran en estos sitios, ya sus referentes de identidad se desmoronan. Como muchos lo pueden ver todavía en la generación anterior a ellos, pero ya tienen mucha dificultad para poderlo ver en sí mismos y en su entorno inmediato y en su generación. Y es desde ahí que las relaciones sociales entre ellos empiezan a desaparecer, empiezan a verse de otra manera. El vínculo que tenían se desvanece. Y por lo tanto, se desvanecen hasta las fuentes de sus recursos básicos. Y por lo tanto, los que estaban unidos y trabajaban dentro de unas redes colectivas, donde además podían crear identidad y tener Pues sí, me he ido sin querer. ¿Me veis ya? Gracias. Ha sido un momento de estar hablando conmigo mismo. Fenomenal. Muy bien. Y la grabación sigue también avanzando. Curiosísimo. Ya preguntáis. Vamos a seguir. Bien, pues. ¿Habéis escuchado la parte de los cambios estructurales, la industria que ahí habían desaparecido las industrias donde que vinculaban a todo este conjunto de trabajadores y que a partir de ahí desaparece su identidad, ¿no? Todo eso lo habéis, si lo habéis oído. Vale, perfecto. Pues sigo a partir de ahí. Bien, esto lo que significa es que el proceso de transformación desde la exactamente, de transformación desde una sociedad industrial a una sociedad de posindustriales en la ciudad de Chicago genera que de pronto, y a eso es a lo que él se quiere referir con este concepto de hiperguetización, es que aquello que era un gueto, pero era un gueto organizado y con identidad, donde existían unas redes internas de sostenibilidad de las personas que vivían dentro del propio gueto, ¿vale? Y que tenían claramente su lugar, de pronto se encuentra, bueno, de pronto, a lo largo de todo un proceso histórico, en ese proceso de sociedad industrial a sociedad posindustrial, se encuentran que poco a poco van perdiendo la capacidad de relacionarse y de encontrarse con unos intereses comunes y terminan aislándose. En ese aislamiento de todo ese conjunto de individuos que viven aquí dentro, es donde se produce el proceso de hiperguetización, porque lo que van a perder es la comunidad que forman. Y ahí el gueto, que tradicionalmente, tanto en Europa como en América, había permitido que aquellos que formaban parte de esos guetos tuviesen un orden propio, interno, con sus propias reglas, pero acorde a lo que era la realidad social de su entorno y cultural de su entorno, de encuentro se van a encontrar con que eso poco a poco va a ir desapareciendo. Y desaparece precisamente en esos años 70, 80 y 90 que él viene a investigar. Como sabéis, el autor, y he intentado que en el texto eso lo podáis trabajar, cuando hace y construye una hipótesis, los tres autores los vemos con el mismo proceso, tienen unas hipótesis que se plantean en un principio, esa hipótesis hacen referencia a unos conceptos o dimensiones del problema determinada. Esas dimensiones se tienen que estudiar empíricamente a través de unos indicadores que van a ir apareciendo, ¿vale? Los conceptos de desindustrialización, de hiperguetización, el concepto de delincuencia o de delincuencia violenta que van a tener otro, el concepto de pauperización o el concepto de pobreza. Todo ello van a construirse de alguna manera. Este autor nos los presenta y yo los pongo en el texto hablando de que va a medir en cada uno de estos, cuando él mide en esa tabla que se os presenta dentro del capítulo, pues que va a medir la tasa de hogares pobres existente, la tasa de desempleados, la tasa de hogares monoparentales, los ingresos medios por hogar, el porcentaje de estudiantes universitarios. Todo eso son indicadores que no nos dicen cómo es la realidad, pero son, lo que dice el propio nombre de indicador, son referentes, huellas de esas dimensiones teóricas que queremos estudiar y que hemos operacionalizado de esta manera. ¿Vale? Estamos utilizando, por lo tanto, en estaría viendo en estos tres autores cómo es el proceso de investigación en este tema y a dónde llega. ¿Vale? Veis que van a utilizar distintos indicadores cada uno de ellos. Algunos van a ser los mismos, ¿vale? Como el del número de pobres. En concreto el de la tasa de pobreza relativa que estudiaste en la asignatura de estructura social. Y que todo ese conjunto de indicadores son los que ellos van a utilizar para su investigación, ¿vale? A partir de ahí, y viendo los resultados de su estudio y viendo cada uno de estos indicadores, pueden hacerse una idea en un principio de hasta qué punto los lugares en los que estos indicadores los utiliza Vacant para ver hasta qué punto los lugares en los que él se ha fijado, todos ellos cumplen con un cierto conjunto de elementos, de características, que son las que él nos hablaba cuando nos presentaba el modelo de del régimen de marginalidad urbana avanzada, de qué es lo que caracterizaría a este tipo de lugares. Y intenta explicar de forma histórica cómo se ha producido ese cambio en estos factores, en estos indicadores en los años 70, 80 y 90. Y es cuando habla, pues, de la reubicación de las fábricas, de la terciarización, de la desregulación que se ha producido en la economía debido a la pérdida de poder de los sindicatos y cómo se han abandonado un cierto tipo de políticas por parte del Estado y de como concepto, y en el cual también se incluye, pues, lo que son las políticas que se van a desarrollar institucionalmente, tanto a nivel estatal como a nivel del municipal, y como este tipo de elementos son factores de cambio estructural que no hablan de las dinámicas macro que complementan esas que vimos que eran las dinámicas o lógicas que hacían que la gente terminase yendo hacia abajo, ¿vale? La lógica de la estrategia de los individuos. No entiendo ahí más G más 1. No sé lo que es ese mensaje. Vale. Sí. Bien, él va a ver la relación que hay entre cómo evolucionan el nivel de empleo en cada uno de estos lugares con diferentes elementos, como la clase de origen. Va a ver que los niveles de empleo van a ser diferentes en distintos grupos, según la clase de origen, según el nivel de riqueza, según el menor uso de servicios sociales que se han hecho en el pasado, sin signo de que en el pasado no se estaba en una clase pobre. Dimensiones. La D es de dimensiones y la I de indicadores y la H de hipótesis. Finalmente, también hace referencia a cómo el nivel de empleo va a estar influido por si se ha recibido o no ayuda pública durante la infancia. Y hace referencia con todo ello a que son distintos indicadores que él va a trabajar para entender qué grupos van a estar en mejor situación y cuáles van a estar en peor. Y se va a dar cuenta de una cosa, de que durante todo este proceso, desde los años 70 hasta los años 90, lo que se va a producir en la estructura de clases que hay dentro de de estos barrios de Chicago, no es un proceso de proletarización, por ejemplo, sino que es un proceso de desproletarización, pero no porque deje de haber obreros y empiece a haber clases altas, sino porque se va a pasar a un desempleo estructural que va a cambiar la posición social de la mayor parte de la gente. ¿Vale? Recordad que nos vamos a encontrar no solo familias pobres, sino familias donde ninguno de los miembros de ellas trabajan. Y al no trabajar, quedan desubicados de las estructuras de clase. Esa desestructuración de la. Eso es la desestructuración de estas familias. Es que quedan fuera, al margen de la estructura de clases, organizada en torno al trabajo. La desproletarización que se produce con el proceso de posindustrialización de la ciudad de Chicago es un ejemplo claro de que no se produce para mejora del general de la estructura social, sino que se produce en este tiempo para un incremento del número de desempleados que quedan fuera y al margen. Y por eso el régimen de marginalidad. ¿Vale? Y como él dice, ese proceso de desproletarización por desempleo viene asociado a la desaparición de los negocios en la zona, a la pérdida de la vivienda y al aumento de prácticas que antes no se producían de la misma manera en estas zonas. Y ahí se queda. Con los datos cuantitativos. Y con la explicación que quiere dar a esos datos cuantitativos de la tabla que veis en el libro. Él lo que ve es que la estructura social que se ha producido y que ha cambiado en Chicago desde los años 70 hasta finales de los 90 es una donde los sectores más vulnerables y más marginados lo son por su clase y por su raza. Pero quiere saber más, porque quiere saber cómo eso ha afectado a las relaciones sociales y a los hábitos de la gente. Y por ello, ese estudio de investigación que hace de carácter cuantitativo lo va a complementar con un estudio de carácter cualitativo que tiene una metodología que llamamos etnográfica. Y en la cual va a descubrir algo que no aparecía en los datos, que es la existencia y la implantación en los años 90 de una economía de la droga dentro de la ciudad, dentro de estas áreas en concreto de la ciudad, que van a mermar por completo las relaciones de confianza existentes entre la población que vive en ellas. ¿No se me oye? ¿No se me oye o se me ve poco o parcialmente? Vale. Bien. Lo que quiero decir es que después de hacer la investigación cuantitativa, vale. Después de hacer la investigación cuantitativa, él llega hasta un punto determinado. Se da cuenta de que no puede llegar más lejos. Y entonces aborda una investigación cualitativa con un estudio etnográfico que le va a permitir más, llegar más lejos. Porque entonces se va a acercar a la gente en ese trabajo de investigación y en ese trabajo de investigación va a encontrar cómo son realmente las nuevas relaciones sociales que se han establecido. ¿Cuáles son las normas que rigen esas relaciones sociales hablando con la gente? Porque eso no lo podemos ver a través de los datos. Solo podemos hacerlo en el contacto con los individuos, a través de la observación participante, las entrevistas en profundidad, distintas técnicas que nos permiten recoger un conjunto de datos de las poblaciones y de los lugares donde vamos a poder descubrir las prácticas reales. Estas, lo que le llevan a él, es a descubrir que dentro de estos lugares, dentro de estos espacios de la ciudad, se ha fortalecido una economía de la droga que tiene unas reglas diferentes y que si en los años 70 era posible observar en parte de eso, que ya existían brotes de esta estructura, en los años 90, cuando él se acerca, lo que él observa es que ha conseguido avanzar y fortalecerse tanto la estructura económica de la droga en esta zona que ya lleva sus tentáculos a todo el conjunto de la sociedad dentro de la zona. Que todas las familias, la mayor parte de las familias, se ven tocadas por esta economía de la droga. No quiere decir que participen de ella y que obtengan beneficios, sino que se ven obligadamente a tener una relación con los actores de esta economía de la droga que se han hecho fuertes en el lugar. Y ha minado absolutamente el conjunto de relaciones sociales de confianza que existían previamente. Ha roto las redes que se habían planteado. Este es el trabajo primero que hace Bacant, ¿vale? Que lo hace teniendo como director a Wilson, ¿vale? A Edward Wilson, el de la teoría de la despoblación, pero con una preocupación que venía de su otro maestro, que era y que es Pierre Bourdieu, francés, y que es el que le va a dar esos conceptos clave que nosotros hemos aprendido en este curso. ¿Vale? Por ello, podemos decir que toda esta investigación que él hace se encuentra dentro de un debate mucho más general, que es el debate sobre la pobreza y la delincuencia del que hablábamos al principio, y en el cual nos encontramos esas dos grandes teorías de las que hablamos, que es la teoría de la despoblación y la teoría de la segregación. La primera intenta explicar que la concentración de los pobres en las ciudades lleva a la emigración de las clases medias negras en un momento determinado y a que se depaupericen aún más todas estas zonas y aumente la delincuencia. Como veis, esa teoría de la despoblación está profundamente relacionada con la teoría de Bacant, ¿vale? Os explico ahora que ello tiene su sentido porque Wilson va a ser el director, de alguna manera, de las investigaciones que va a realizar Bacant al principio en Chicago. ¿Vale? alternativa a la teoría de la despoblación de Wilson y como explicativa de ese empobrecimiento está la teoría de la segregación de Massey, ¿vale? Que ha sido también muy importante. Y que habla de que el modelo de la segregación racial dentro de Estados Unidos es tan fuerte que aun cuando existan clases medias negras, estas no consiguen irse de las zonas guetificadas. Y si consiguen irse de lo que podríamos poner como principio, en un principio como límite de esas zonas, su huida, están tan estigmatizados que su huida solo se puede producir a zonas próximas a esas mismas áreas, que poco a poco entran en un proceso de depauperización que llevan a la extensión final del gueto. En ese contexto de ese debate es donde se introduce la perspectiva de Morenov y Samson y los estudios de Morenov y Samson en Chicago también sobre los costes de la pobreza urbana. Y donde intentan explicar, como decíamos antes, que tal vez la relación más adecuada no solamente debemos de verla en cómo el cambio estructural termina produciendo unas prácticas diferentes, sino en que cierto tipo de prácticas anómalas e indeseables, como son las del crimen violento, también tienen un efecto sobre las prácticas poblacionales. Y que pueden ser entendido a nivel macro que el aumento del crimen violento en una zona determinada de la ciudad tenga un efecto sobre el incremento de la pobreza en la zona. Y ello eso es lo que intentan estudiar, porque quieren ver si estas zonas de gueto se han formado no tanto por ese proceso general por ese proceso general que hemos visto de transformación hacia unas sociedades postindustriales, sino porque el crimen violento se introdujo dentro de las prácticas que en estas zonas, y eso es lo que ha terminado por producir el incremento de la pobreza en la zona. Por tanto, en este caso, nos encontramos con que para estos autores, el crimen violento es la variable independiente que quiere explicar fundamentalmente lo que van a intentar explicar es un cambio poblacional que es el que habría detrás de ese incremento de la pobreza en la zona. La salida de las clases medias negras, ¿vale? Ese cambio poblacional que va a producir el cambio en la estructura social de esta zona, o que va a ser tan importante, un elemento tan importante en ella, estaría producido fundamentalmente por el crimen violento. Lo que quiere esta es huir de ello. Y eso es lo que va a producir el incremento de la pobreza en la zona. Como veis, esto está muy relacionado, este tipo de procesos y de vinculaciones las hemos ido viendo previamente cuando hicimos el estudio sobre la vulnerabilidad social y sobre la vulnerabilidad urbana y la visión que a día de hoy se había desarrollado más en España sobre los barrios vulnerables y cómo se habían creado los barrios vulnerables, ¿vale? Todo ello anda entrelazado. Y debéis de relacionar unos elementos con otros, ¿vale? Tenéis que aprender a pensar cada uno de estos elementos no como espacios estancos, sino como un conjunto de elementos y de herramientas conceptuales para entender la realidad, que os sirva para entender la realidad. Y para ello debéis de relacionarla entre sí y colocarla cronológicamente os va a ser, por ejemplo, una actividad útil para ello. Bien, pues los estudios a finales de los 90 que hacen Moreno y Sansom debaten con las teorías ecológicas sobre la importancia del espacio, ¿vale? Y de la situación del espacio y del entorno para el desarrollo de las prácticas. Y lo que dicen es que más bien serán puede ser que las prácticas sean las que terminen por transformar el espacio. Y aquí en concreto, esa práctica que sería el crimen violento, sería la que terminaría por generar unas zonas depauperadas. Veis en el texto que ellos van a definir diferentes factores para diferenciar en su estudio que hacen sobre los distintos barrios de la ciudad de Chicago, pues van a hablar de varias dimensiones autónomas entre sí que permiten ordenar esos mismos barrios de formas diferentes. Y van a ver cuál es la que mejor casa con lo que ha terminado por pasar con el crimen violento. ¿Vale? De tal manera que vean cómo el crimen violento puede explicar una de ellas. Van a ver la desventaja socioeconómica, ¿vale? Referida a la pobreza y con diferentes indicadores. Van a ver el de la diferenciación étnica entre uno y otro e inmigración, para meter los dos elementos que van a ser muy importantes dentro de Estados Unidos. Y ya cuando ellos están haciendo el estudio, en los años 90, el de la inmigración también se ha convertido en algo fundamental y que ha introducido, en realidad desde los años 50 iba introduciendo otro conjunto de grupos, como son los hispanos, como un elemento fundamental en ese proceso de segregación y de concentración de la población étnica en diferentes lugares de la ciudad. Y después también van a hacer otro que de alguna manera sería una covariante con todo ello, que sería el elemento edad, ¿vale? Porque la estructura por edad sabemos que influye sobre todo este conjunto de variables y de forma colateral, y por lo tanto hay que tenerla controlada, ¿vale? Sería una variable de control importante para ellos. Y finalmente la de la estabilidad residencial que en cada una de las zonas, ¿vale? Y que va a influir también poderosamente sobre ese cambio de población. Por ejemplo, el tema de la propiedad o no propiedad de las viviendas como un factor fundamental a la hora de entender el vínculo con el territorio y la forma de vivir ese espacio que tiene la gente, ¿vale? Todo ello serían elementos propios de una visión ecológica, ¿vale? Que ellos van a que la que domina en ese momento dentro de la investigación sobre la relación entre pobreza y delincuencia, y ellos lo que van a ver es que tanto la desventaja económica como el homicidio influyen sobre los cambios poblacionales. ¿Vale? En su investigación lo que querían estudiar era esto. Y planteaban en un principio que esto era lo que podía ocurrir. Pero lo que se encuentra es que el incremento de la pobreza no se puede explicar precisamente por la salida de las clases medias negras, y sin embargo sí que se puede explicar que el incremento de la pobreza en la zona puede estar afectando la salida de las clases medias negras de una forma independiente a lo que ocurre con el crimen violento. Si alguien quiere aplaudir en el ahora, puede hacerlo, ¿vale? Bien, ya ha pasado un minuto, podemos seguir. Y este es el tipo de relación que ellos se encuentran, ¿vale? Sabiendo que, por lo tanto, ese fenómeno de la segregación urbana es importante y es explicativo, pero que estas otras variables también tienen mucho que ver con los cambios poblacionales y con la realidad de una segregación que se está dando en las ciudades de carácter territorial. La investigación, por último, que vemos aquí, que nos acercamos aquí, es la de Cribo, Peterson y Kuhl, que es bastante posterior, ¿vale? Va a ser del año 2009, 10 años, pues, 12 años posterior a la de Moreno y Samson. En esta, y desde una perspectiva distinta, pero también de carácter macroestructural y que no se va a acercar en ningún momento a la realidad de las prácticas concretas de la población, y que por lo tanto hay un estudio agregado y con una visión macro donde con lo que va a trabajar no van a ser con datos sobre los individuos, sino que va a trabajar con datos sobre la zona, que tienen sus peligros, cosa que veis en el texto, cuáles pueden ser, como la falacia ecológica. Lo que van a plantear ellos, decíamos al principio, es que la desventaja económica influye sobre el acto delictivo. Es decir, no hace que una persona delinca el que tenga una desventaja económica. Pero que en la zona hay algo que hace que en la zona donde hay una fuerte desventaja económica se produzcan actos delictivos. Y que aparte de eso, hay un efecto debido a la cuestión étnica. ¿Vale? Influye poderosamente sobre ello. Y lo que quieren estudiar es cómo se relacionan entre sí todas estas variables. ¿Vale? Ver cómo es esto y qué implicación tiene esto. Y desarrollan una hipótesis. Porque están hablando de ciudades. Y lo que estudian son ciudades donde hay altos niveles de delincuencia violenta y quieren ver cómo influye sobre ella el que dentro de esa ciudad exista una fuerte segregación étnica y exista y también haya o no haya un nivel de pobreza alto dentro de la ciudad, ¿vale? Es decir, sea una ciudad con mayor número de pobres o que sea una ciudad con mayor número de una segregación étnica. Y cómo eso influye en que esa ciudad tenga un mayor nivel de delincuencia. Como veis, es un estudio que se plantea desde una metodología y una concepción del problema totalmente diferente de la que estábamos trabajando cuando hablábamos del trabajo de Bacant, ¿vale? Y que llega a unos niveles de abstracción y de y macro del problema, de lo que llamamos una visión agregada del problema, Totalmente diferente. Es más, es que lo que compara este autor son las ciudades entre sí. ¿Y a qué llega en su investigación? Pues llega a que observa que cuando una ciudad está más segregada dentro de ella, o sea, los barrios se distancian más entre sí, y aquellos que habéis hecho el estudio de la PEC 1 o la PEC 2, habéis hecho la investigación sobre el índice de desigualdad socioeconómica, os habéis fijado que en la mayor parte de las ciudades con las que trabajamos, las diferencias entre una zona y otra numéricamente no son demasiado grandes. Bueno, pues hay ciudades donde esos niveles de diferencia y de distancia entre unos barrios y otros son mucho mayores que en otras. ¿Vale? Que en otras ciudades. Y él se encuentra con que en aquella donde el nivel de separación es mayor, la violencia criminal tiende a aumentar. Los homicidios tienden a aumentar. A mayor segregación étnica, hay mayor actos delictivos. Y a mayor pobreza, se da cuenta en una zona determinada, eso se dan cuenta que no implica tanto más violencia. Es decir, ellos observan que la pobreza no tiende a directamente a generar violencia, sino que en el contexto de la segregación y por lo tanto de la concentración de la población pobre en una zona determinada, motivada por esa segregación étnica, la unión de ambos elementos es la que termina produciendo un aumento mayor de la violencia criminal. Os animo a acercaros al estudio concreto de estos autores para ver su trabajo. Está en internet y es de acceso gratuito, y si no, a través de la biblioteca de la UNED podéis acercaros a él. Virtual, la biblioteca virtual, quiero decir. ¿Me explico? Bien. Bueno, pues estos tres son tres ejemplos que os traigo a través de este capítulo de investigaciones que abordan el problema, ¿vale? Para entender la delincuencia y que veis que son complementarios entre sí, ¿vale? Que no parten desde supuestos distintos, se dedican a investigar cosas, en realidad objetos de estudio diferentes. Pero todo ello nos dan y son formas de entender y de estudiar la problemática que hay detrás del problema de la delincuencia y la vulnerabilidad social, que como es fácil descubrir, no hace falta decirlo, viene y este problema y esta asignatura de alguna manera se ubica y se incardina perfectamente en ese debate histórico que existía dentro de la teoría ecológica que se desarrollaron en Estados Unidos y que se han definido en este capítulo como el debate sobre la pobreza y la delincuencia que habéis encontrado seguramente antes en muchos de vuestro estudio y que, como veis, está profundamente relacionado con lo que trabajamos en esta asignatura. Muy bien, pues por mi parte nada más, ¿vale? Lo que quiero es que penséis sobre ello. Claro, porque aquí de lo que estamos trabajando es la relación entre delincuencia y vulnerabilidad social. No estamos hablando sobre, cuando se nos plantea esta asignatura, no se nos plantea la asignatura sobre delincuencia. Hay otras asignaturas donde sí que se va a trabajar sobre el concepto de delincuencia de una forma mucho más amplia, hacia otro tipo de delitos, pero no es a la que aquí no, a la que aquí nos vamos a referir en ningún momento. Y es por eso, porque aquí a lo que venimos a trabajar es la relación entre ese fenómeno de la exclusión, de la marginalidad, de la vulnerabilidad, de la pobreza y su relación con el crimen, que no es cualquier tipo de crimen, sino unos determinados tipos de delincuencias determinadas que se producen en nuestras sociedades y que están detrás de muchos de los miedos que a día de hoy existen en nuestra población, sin ser posiblemente los que hagan mayor daño o sean cometidos por personas que podamos considerar como delincuentes, ¿vale? Sino que son personas que viven en unas situaciones determinadas, en una estructura determinada y que actúan y adoptan ese tipo de prácticas en un momento determinado de su biografía. Por lo tanto, como bien dices, este tipo de teorías no intentan explicar cualquier acto delictivo, ¿vale? Sino un conjunto de actos delictivos que están vinculados a estas situaciones de marginalidad y de exclusión que se están produciendo en nuestras ciudades. Y que se llevan un gran conjunto de recursos para intentar minimizarlos y minimizar los riesgos de que se produzcan este tipo de actos delictivos por el tipo de miedo que generan y de inseguridades que producen, aunque en realidad no sean los más peligrosos para la existencia de la propia sociedad. ¿Me explico? Muy bien, pues nos vemos el próximo día, ¿vale? Hablaremos sobre París y sobre algunas cosas más, ¿vale? Por cierto, ya está en el curso virtual toda la información sobre cómo va a ser la nueva forma de evaluación de la asignatura en junio. Lo mejor es que podéis hacerme la pregunta ahora, no hay problema ninguno. Escríbemela y la contesto. Pero hay un foro que he abierto también para poder contestaros todas las preguntas que os surjan a partir de la información que ahí ya se ha puesto y me digáis vuestra opinión, ¿vale? Pues que se puede utilizar todo el material. Fundamentalmente me refiero a que utilicéis el libro. El sistema no va a permitir controlar, en el sistema online, no va a permitir controlar todo lo que vayáis a hacer mientras estéis haciendo el examen. Pero es fundamental vuestra propia colaboración para que ello se haga bien. Lo mejor no es enviarme un correo electrónico, lo mejor es que me lo enviéis por el foro y yo voy a contestar en el foro. O cuando me escribáis por correo, voy a contestaros diciéndolos que lo escribáis en el foro, ¿vale? Para que así todo esté igualmente informados. Cuando digo que cualquier tipo de material para poder hacerlo es con los materiales Fundamentalmente yo lo que estoy pensando es en el libro. Hay un examen tipo test de verdadero o falso, ¿vale? Pero ninguna prueba de las que hay son obligatorias, ni siquiera el examen tipo test, ¿vale? Sí, las PEP voluntarias podéis ir entregándolas ya, claro, claro que sí, por supuesto, sin problema. Sí, son voluntarias, son todas voluntarias. Todas las actividades son voluntarias. Hay más actividades de las que necesitáis hacer para poder sacar adelante el curso. Y por eso las hemos puesto todas como voluntarias, porque todas son importantes, pero no es necesario que las hagáis todas. Elegid. Yo recomiendo que elijáis. Bien, pero es porque ha optado por un 10, lo cual me parece maravilloso y espero que casi todos optéis por un 10. Se pueden hacer todas, sí. Y como decía, yo también quiero poneros a todos un 10. ¿Vale? Que todos se... No, no quiero poneros un 10, quiero que todos saquéis un 10 con vuestro esfuerzo y vuestro aprendizaje. Y ese debe de ser el espíritu. Como se dice en las instrucciones, bueno, creo que no un 10, sale un 13, pero el 13 se convierte en 10, ¿vale? Si os pasáis de 10, siempre se convierte en 10. Sí, el cuaderno hay que enviarlo contestado. Si me manda el cuaderno que yo tengo sin contestar, no me vale de nada. ¿Vale? Venga. Bueno, pues hasta el próximo día.